Son las 3, las 2 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí comienza la tarde de COPE. Y lo primero, como siempre, actualizamos la información con José Luis Pérez. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. Pues evidentemente nuestra primera mirada en el mediodía ha estado, tiene que estar en Pakistán, en Lahore, donde todavía se llora esas 72 víctimas mortales de un nuevo atentado yihadista. El número puede crecer porque hay 20 de los heridos que se encuentran en estado crítico. Hemos tratado de acercarnos a la situación que viven allí en Pakistán la minoría cristiana. Hemos hablado con Javier Menéndez Ross, que es director de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que nos ha explicado las dificultades de la comunidad cristiana en países como Pakistán. Ha aumentado también el número de víctimas mortales tras los atentados en Bruselas. Son ya 35. Han fallecido 4 de los heridos que estaban ingresados en los hospitales. Y la policía belga, fiel a su estilo, ahora dice que todavía no se puede garantizar cuál es la identidad del tercer terrorista, al que conocemos como el terrorista del sombrero, porque aparece con sombrero en las imágenes difundidas de minutos antes de cometer esos atentados. En la política interna, movimientos en el Partido Socialista. El Partido Socialista, la Dirección Nacional, que ha decidido aplazar el Congreso en el que deben elegir a su futuro líder, o mantener al mismo, a Pedro Sánchez. Lo cierto es que ante los rumores crecientes de que la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, podría dar el salto a Madrid, la Dirección Nacional, ya digo, lo primero que hace es aplazar hasta que haya gobierno, dicen, la elección de ese secretario general. Y hoy es el cumpleaños, supongo que acabas de llegar de Los Ángeles, Ángel, el cumpleaños de Lady Gaga,
lo has clavado.
Y esta tarde te vas al cumpleaños de Mario Vargas Llosa, sí, que ya lo ha celebrado con una magnífica entrevista, por cierto, esta mañana con Herrera.
Sí, sí, exactamente igual. De la fiestuki a la cenuki, exactamente, lo has clavado.
Es que no paras.
Ya, es lo que tenemos los de ayer. Gracias, Pérez.
Abrazo.
Aquí estamos, lo dicho, ya de vuelta casi todos, a un mes de que se convoquen nuevas elecciones, porque, no nos engañemos, asistimos solo a dos escenarios. O esas elecciones para finales de junio, o un pacto entre el PSOE, Podemos y el resto de independentistas. Tapándose la nariz, haciéndose el longuis ante la ignominia o las medias tintas y humillándose lo que haga falta. Aquí estamos también una semana después de los atentados de Bruselas y ya mostrando nuestras vergüenzas. Que si nosotros tenemos la culpa del terrorismo yihadista, que si el terrorismo etarra ya pasó y casi casi algo habrían hecho las víctimas, y es que no tenemos remedio. Y aquí estamos con decenas de muertos, dicen que ya van 70 y tantos, sin que apenas les hagamos caso en Pakistán, o cientos en Bagdad y en Yemen. Cientos de muertos como todos los días, a los que ni prestamos atención porque están muy lejos, porque no son noticia, o como en Lahore, porque son cristianos. ¿Y a quién se le ocurre? ¿Verdad? Solo se me ocurre algo peor que la desmemoria frente al terrorismo, que es la cobardía y el cinismo de quienes están dispuestos a pactar y a tragar con lo que sea, hasta con esto, lo que sea con tal de llegar al poder. Además, hay historias que nos han llamado mucho la atención y que no te puedes perder, como por ejemplo, estas. Versiones de los cuentos clásicos hay muchas, pero ninguna como la que te vamos a contar ahora. ¿Te imaginas que la abuela de Caperucita acaba matando al lobo? Pues escucha, John Uriarte.
Érase una vez una niña llamada Caperucita Roja que se encuentra con un lobo camino de casa de su abuelita. Caperucita corre hasta alcanzar la casa de su abuela y allí la abuelita, gracias a que tenía un arma en casa, le pega 2 tiros al lobo con una escopeta y salva a la niña.
¿Claro?
El cuento sonaría más o menos así.
Buenos días, abuela. ¿Cómo te encuentras hoy?
Fatal.
No muy bien, querida.
¿Qué ojos tan grandes tienes?
Son para verte mejor, querida.
¡Hala! Para mí no eres más que una cagada de perro.
Ahora vas y lo cascas.
Básicamente, esta sería la versión.
Claro.
Esta sería la versión.
El resto son una nenaza.
Claro. La autora de esta versión libre de Caperucita Roja es Amelia Hamilton, Amelia Dora en adelante, una bloguera estadounidense muy activa en la red que forma parte de la Asociación Nacional del Rifle. Esta buena Amelia,
amigo,
en su afán por defender la tenencia y uso de armas de fuego, no solo ha adaptado el cuento de Caperucita, ha hecho también lo mismo con el de Hansel y Gretel, a saber cómo será, y se ha quedado tan ancha. La señora Hamilton, sabedora de la polémica, se ha justificado con el siguiente argumento. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo habrían sido estos cuentos si a la desafortunada Caperucita o a Hansel y a Gretel les hubieran enseñado seguridad de las armas o cómo usarlas? La señora no es indocumentada, está licenciada en historia y se defiende de las críticas asegurando que para crueldad la de los cuentos originales de los hermanos Grimm. Amelia, la tía Amelia, ya anuncia que su próxima obra será una revisión de Los Tres Cerditos, en los que mientras el lobo sopla, los cerditos le pegan tiros. La cosa podría ser tachada de locura, pero es algo... hay algo más, y es que el año pasado solo en Estados Unidos casi 300 niños, esto es muy serio, hirieron o mataron a alguien al disparar un arma de fuego.
No me extraña. ¿Con asesoras así?
Espera que Pinocho no le metralle a Gepetto.
No dejamos los Estados Unidos. Resulta que en Alaska hemos encontrado una aquí, no hay quien viva, pero a lo bestia. Los 200 habitantes de un pueblecito viven... en el mismo edificio, Rubén Corral.
¿Qué tal, Espósito? El pueblecito se llama Wheater, en Alaska. Resulta que los 200 habitantes viven en la Torre Beige. A ver, esto tiene su cosa. En los años 50 hicieron esta torre, que era muy moderna, muy estupenda, y empezaron todo el mundo a mudarse allí. Al final, todo el pueblo, los 200, están viviendo en esa torre. Claro, como los 200 están allí, pues, ¿qué han hecho? Han trasladado allí la oficina de correos, el supermercado, el hospital, la comisaría... Yo creo que los plenos del ayuntamiento serían más o menos así, mira.
Vecinos, la delincuencia ha golpeado a esta nuestra comunidad.
La culpa la tiene este y su padre, que no vigila.
Pues como en aquí no hay quien viva. Lo único que hay fuera de este edificio es la escuela, pero tranquilo porque no hace falta salir a la calle para ir al cole. Hay un túnel por debajo y es que han pensado en todo porque en Alaska...
Está en Alaska, ¿eh?
Claro, hace mucho frío y entonces van los niños siempre a cubierto.
Claro. Lo que te vamos a contar ahora es totalmente verídico. Resulta que un ciclista se desorienta durante una carrera y se pierde. Costó 4 horas dar con él. Elena Grandal. Ay, perdón, Enrique Campo, buenas tardes.
Hola, Cristina. Tío, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Espósito?
Dime, Juan Pablo.
Mira, te sitúo. Mekseb Debesay es un corredor eritreo que no tiene mucha tradición ciclista allí, pero bueno, hay ciclistas. Y el hombre estaba disputando en Bélgica el Gran Premio E3 cerca de la localidad de Harelbeek. Bueno, la jornada transcurría sin sobresaltos hasta que al entrar el que se creía último corredor en meta, alguien se dio cuenta de que faltaba uno. El eritreo.
El único negro de todo el pelotón, ¿verdad? Claro. Tampoco hay que ser muy listo.
Vaya, bueno, ojo. El hombre no había llegado a meta, tampoco estaba en la lista de abandonos, nadie, absolutamente nadie, sabía qué había pasado con él, y mientras los organizadores se afanaban en buscarle, el hombre loco perdido.
¿Acaso no en la Vuelta Ciclista?
Claro.
Qué bien traído. Qué bien buscado.
Qué bien hilado. Bueno, al parecer el chaval, nuestro eritreo, rodaba con un pequeño grupo de rezagados que a 20 kilómetros de meta decidió que estaban muy rezagados, así que mejor acortar y buscar un atajo para no perder tiempo. O sea, que muy deportivos no eran. El caso es que el eritreo no pudo seguir a este grupo y de repente se perdió. Se dio cuenta de que tenía un problema cuando vio en su contador que llevaba recorridos 206 kilómetros. La etapa, esto es importante, sí, era de 200.
He hecho cuenta.
Le sobraban 6.
Vaya atajo.
Bueno, desesperado y calado hasta los huesos porque estaba lloviendo, el muchacho pidió ayuda a un lugareño que se lo llevó a su casa. Allí el ciclista se ducha, se pone ropa seca y avisa a la policía, que inmediatamente va a buscarle para llevarlo al hotel de sus compañeros. Hay un detalle, quizás lo más impactante de toda la historia, y es que la marca que da nombre al equipo ciclista de este hombre es una empresa de GPS.
Sí, el problema está en que hay que saber manejar el GPS.
El GPS.
A
ver,
le pasa lo que a mí, por mucho GPS que tenga,
Eritreo,
si no lo sabes enchufar.
Pobre.
A través de las redes sociales estáis enviando muchos pensamientos, muchas reflexiones sobre el atentado en Pakistán. Alicia Ramírez, hola.
Hola, Expósito. Ramón nos dice: víctimas inocentes, sociedad dormida ante la muerte de cristianos con el único pecado de poner la otra mejilla. Almudena, ¿y qué dirá ahora el alcalde de Zaragoza? ¿Qué violencia engendrada en su día les ha sido devuelta a esta pobre gente? Seguramente pensará que como son cristianos, pues lo merecían. Mar, pero tan lejos que por aquí nadie enciende velitas. Si nos toca de cerca, sí reaccionamos. Si no, nos resbala.
La foto viral del día, un perro que ayuda a encontrar un hogar.
Pues mira, una chica que trabajaba en la Agencia de Control de Animales de Filadelfia encontró al perro en un callejón, lo llevó a un refugio para que lo cuidaran, pero como lo rechazaron, pues lo llevó a una perrera. El problema era que si no aparecía nadie que quisiera hacerse cargo de él, tendrían que acabar sacrificándolo. 2 días después, la chica volvió para ver si el perro estaba bien y lo encontró desplomado en su jaula y enfermo, así que decidió ayudar a que lo adoptasen. Subió una foto del perro y en distintas páginas y muchos días después, bueno, no tantos, unos cuantos, después de que su historia se hiciese, sí, 2 o 3 días después, que no lo tenía claro. Pues la historia se hizo viral y la perrera ha recibido cientos de llamadas para adoptar al animal.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en el Facebook La Tarde Cope o por WhatsApp, mensajes de voz al 607-150602. Ya en La Tarde, los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.